Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Un saludo también a Gabriel, un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Claudio?
Bueno, un tema excluyente es lo que está ocurriendo en Venezuela, la postura de los distintos países, no solo del continente americano, que ha hecho México, que están haciendo Rusia, que está haciendo China, que está haciendo Irán, que está haciendo Turquía. En fin, Estados Unidos, está complicado el panorama, ¿no?
Sí, y es notable, Raúl, cómo la mirada del mundo se posó en el mundo. Automáticamente, terminado el sísmico día 23 de enero, el mundo se miró a sí mismo en lugar de seguir mirando a Venezuela. Venezuela dio un pasito hacia el abismo. Venezuela está atrapada en una situación infernal. Está en manos de un régimen encabezado por una casta político-militar inmensamente represiva, inmensamente corrupta, y a la vez sus posibilidades de salida tienen puertas sumamente oscuras. La verdad es que una guerra en la que participe Estados Unidos, Brasil, Colombia, para sacar del poder a Maduro, sería una tragedia también, ¿no? Entonces, estamos frente a una disyuntiva, estamos frente a un nudo gordiano. Las posiciones que va tomando el arco internacional no tiene que ver con la consideración específica del drama del pueblo venezolano, ¿no? No se está preguntando el mundo cómo rescatar a una población sumergida desde hace más de una década en una oscura pesadilla. Se está preguntando cómo mantener sus intereses en la zona. Todos actúan por intereses geoestratégicos, geopolíticos, por intereses económicos, de un lado y del otro, ¿no? En estas dos veredas que se han formado en el mundo, nadie está pensando, o pocos en todo caso están pensando, en términos de pureza democrática y de la verdadera libertad de los pueblos. Bolsonaro no es una persona que haya valorado la democracia. Bolsonaro hizo carrera política haciendo apología de un golpe de Estado, el que sacó del poder a João Goulart, y de una dictadura, la que empezó con el general Castelo Branco y terminó con el general João Batista Figueiredo. O sea, nadie que haya idolatrado tanto y durante tanto tiempo a un golpe de Estado y a una dictadura tiene una gran autoridad moral para juzgar o para hacer creer al resto del mundo que lo que le preocupa de Venezuela es la democracia. Igual que a Donald Trump, lo que tienen como enemigos son los dictadores en tanto y en cuanto sean de izquierda. Del mismo modo, las izquierdas critican las dictaduras si son de derecha, pero guardan un silencio que aturde cuando se trata de dictaduras de izquierda. Lo que uno espera del mundo es que reaccione sabiendo repudiar las dictaduras, sean de izquierda o sean de derecha. Los pueblos son libres y pueden elegir libremente o están sumergidos en las pesadillas de tener regímenes imperando sobre ellos. Esa es la realidad de Venezuela. Sin duda a Donald Trump o a Bolsonaro le preocupa por el signo político de esa dictadura, pero no por la dictadura en sí, porque su relacionamiento con el resto del mundo así lo muestra claramente. Y del mismo modo, quienes están apoyando a Maduro están obviando que se trata de una dictadura. Esto de ponerle signo político a las dictaduras es verdaderamente lamentable a esta altura de la historia, que revela tan claramente la atrocidad de las dictaduras, sean de derecha o sean de izquierda. Lo que vemos son posicionamientos geopolíticos. El interés de Rusia es muy grande por tener un pie en América Latina, lo tuvo cuando era la era soviética, logró heredar de algún modo cierta situación, como, así como Rusia heredó el escaño en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tenía la Unión Soviética y heredó el poderío nuclear que tuvo la Unión Soviética, también heredó y supo mantener ciertas relaciones geoestratégicas que le vienen de la era soviética, como por ejemplo la relación con Cuba, y por ende, por extensión, le interesa en términos geopolíticos y geoestratégicos un vínculo con un régimen de Venezuela que le dé una gran cabida a las opiniones de Moscú. De este modo, salta el cerco y le responde al cerco geopolítico que las potencias de Occidente le establecen al haber incorporado a la OTAN países que fueron del Pacto de Varsovia y países como los bálticos, por ejemplo, que incluso fueron parte de la Unión Soviética. Son pulseadas geopolíticas entre las superpotencias, por las mismas inquietudes se mueve China, pero en el marco de estos cálculos absolutamente mezquinos y dentro de la lógica de lo que fue siempre la política internacional, hay un pueblo en un escenario del drama, un pueblo en un país que ha quedado al borde de la guerra civil y un mundo que todavía ni siquiera ha empezado a plantearse cómo rescatarlo, cómo evitar que Venezuela se hunda en una guerra civil, cómo reconstruir un camino hacia la democracia y ponerle fin a un régimen de la calaña del que encabeza Maduro, sin que Venezuela se convierta en un agujero negro, porque los agujeros negros le provocan al mapa mundi lo mismo que los agujeros negros interestelares provocan en el cosmos, absorben todo lo que está a su alcance.
Claudio, la presencia de Guaidó con mucha fuerza en esta presidencia interina que dice tener, lo posiciona como, digamos, al referente, sin duda, para negociar con Maduro el futuro de Venezuela. Porque a diferencia los otros líderes, Leopoldo López o no me acuerdo el otro, cómo se llamaba el otro líder, han ido variando, ¿no?, las referencias.
Capriles. Machado, Antonio, exacto. Ledesma, Henry Falcón. Esos eran los referentes de una oposición atomizada, los líderes opositores que nunca lograron resolver la ecuación de la unidad, que siempre antepusieron sus propias mezquindades. Por eso construyeron una oposición sumamente débil, una oposición de que, a pesar de que una clara mayoría de la población venezolana lleva años queriendo salir de esta pesadilla, no lograba representar a esa pesadilla, a esa mayoría, hasta que apareció Guaidó, y por lo menos hasta ahora, lo que está mostrando es una sorprendente capacidad y de una manera muy veloz, muy por sorpresa, tomando todo el escenario político venezolano e internacional, está logrando ponerse por encima de las divisiones partidarias que siempre debilitaron al bloque opositor. Muy velozmente logró ponerse por encima de esas divisiones que caracterizaban la relación entre Leopoldo López y Capriles y María Corina Machado y Antonio Ledesma y Henry Falcón. Habrá que ver si logra Juan Guaidó mantener esa representatividad sobre todo el arco político opositor hoy por hoy, por estas horas. Si el mundo logra poner una mesa de negociación con dos sillas, el que se sentaría frente a frente con Nicolás Maduro se llama Juan Guaidó, Raúl.
Muy bien, seguiremos atentamente. Y lo otro que lo comentaba más temprano, cosa final, que el Papa, estando en Panamá, obvió olímpicamente la situación de Nicaragua y de Venezuela, ¿no? Llama la atención también, ¿no?
Bueno, a quienes somos argentinos y vivimos en la Argentina y observamos lo que actuaba políticamente el cardenal Bergoglio y cómo ha actuado desde que es papa, no nos sorprende. Digo, no nos sorprende a esta altura, ¿no? Porque a pocas semanas de haberse convertido en jefe de la Iglesia Católica, Bergoglio emprendió un giro copernicano que fue muy sorprendente. En Argentina se instaló una explicación que a mí me parece descabellada, me parece una explicación boba, ¿no? La de el papa peronista. O sea, Bergoglio actúa como actúa porque es un papa peronista, ¿no? Porque es un papa de izquierda, de la teología y la liberación. Bueno, para mí ese es un razonamiento bobo. Nunca se había hablado del cardenal peronista ni del cardenal de la teología y la liberación, sencillamente porque Bergoglio no actuaba como cardenal desde perspectivas políticas e ideológicas visibles. Acá hay otra explicación que debe ser mucho más oscura de por qué un hombre que ha sido como funcionario de la Iglesia en la Argentina tan valioso, que siempre militó en las vertientes teológicas más conservadoras, porque no estuvo nunca en la teología de la liberación. Lo que siempre fue es un sacerdote con los pies en el barro, ¿no? Un sacerdote que promovía la acción de la Iglesia en las villas, la acción de la Iglesia con los más pobres. Pero no era un sacerdote de unidad básica peronista, ni de la estructura partidaria, ni de posiciones de izquierda. Durante el kirchnerismo fue lo que Kirchner acertadamente definía como el jefe de la oposición. Algo pasó en esa pulseada entre el cardenal Bergoglio y Néstor Kirchner. Algo pasó que terminó condicionando a Bergoglio una vez que se convirtió en papa. Yo creo que tanto Cristina Kirchner como Bergoglio cambiaron su relación por la irrupción de un hecho sorpresivo a pocos días de estar sentado ya en el trono de Pedro, ¿no? Primero a Cristina se le descompuso el rostro cuando se enteró que Bergoglio se había convertido en papa. Se quería morir Cristina, uno de sus peores enemigos ahora estaba en una posición estratégica importantísima para presionar contra la corrupción y contra el autoritarismo, que es lo que siempre Bergoglio le había cuestionado a Néstor y a Cristina Kirchner. Sin embargo, varios días después, extrañamente y abruptamente, Cristina cambia su actitud hacia el Papa y el Papa cambia su actitud hacia Cristina. ¿Qué me dio para que se produjera ese cambio?
Bueno, y el Espíritu Santo, capaz, ¿no? Vaya según a saber, ¿no?
Que existe y es válida en tanto y en cuanto el Papa no empiece a hablar con claridad meridiana y empiece a explicar por qué es tan respetable y tan claro su accionar en toda la faz del planeta y por qué se vuelve tan opaco, tan turbio ese accionar cuando se trata de la Argentina, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. ¿Cuál es el elemento que lo hizo cambiar de posición? Yo creo que hay que pensar en un viejo instrumento que usaba Néstor Kirchner para chantajear y poder controlar a los opositores, que era hacerle armar carpetas mediante los servicios de inteligencia. Jaime Estiuso es el paradigma del espía puesto al servicio de la política sucia en la Argentina. Y Jaime Estiuso había sido el espía que Néstor Kirchner había puesto a trabajar sobre el cardenal Bergoglio para encontrar elementos que permitieran presionarlo y tenerlo bajo control. Y Estiuso era uno de esos espías que cuando le encargaban un trabajo sucio de esa naturaleza, si no encontraba nada, lo inventaba.
Terrible. Bueno, Claudio, te agradecemos y la seguimos el martes. Te mandamos un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para ustedes. Buen fin de semana.
Chao.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.